Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Amigos, amigas, sean ustedes bienvenidos al informativo de Red con Voz. En este momento comenzamos la media hora diaria de información y análisis. Estos son nuestros titulares. El análisis sobre lo que pasa cada día en Irak lo tenemos con la colaboración de Carlos Barea de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak. Fuerzas de seguridad israelíes toman posiciones en la franja de Gaza para contener las manifestaciones de los colonos que se niegan a abandonar los asentamientos, mientras que la resistencia palestina de Hamas reanuda la tregua. En España, el 60% de las mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid proviene de América Latina. Un reportaje especial sobre el tráfico de personas relacionado a la industria del sexo. Y en Navarra, se abre un expediente a la Fundación Humanismo y Democracia, cercana al Partido Popular, por las irregularidades en la gestión de una ayuda a República Dominicana. Nuestra primera información no puede ser otro tema que no sea Irak. 21 atentados suicidas y más de 160 muertos solo en el fin de semana pasado, sumados a los que han transcurrido desde entonces, no puede dejar de esperar un análisis. El actual gobierno iraquí continúa perdiendo legitimidad a la vez que continúa pactando con Estados Unidos acuerdos económicos y comerciales. La visita del primer ministro Ibrahim al-Jafari a Irán también ha resultado en acuerdos bilaterales. De estos temas va la charla entre nuestra compañera Rosa Fernández y Carlos Barea, de la campaña estatal contra la ocupación y por la soberanía de Irak.
Con Voz. Con Voz. Con Voz.
En primer lugar, Carlos, saludarte. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Hoy nos vamos a centrar en una sesión llevada a cabo por la Comisión Conjunta Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico que se han celebrado en Amán y en Bagdad los pasados días 10 y 11 de julio. Una comisión de las que, bueno, de la que han surgido una nueva sigla, TIFA. Tú nos contarás qué es esto de la TIFA.
Bueno, por parte de esta Comisión Conjunta de Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción y el Desarrollo Económico, que así se llama, en el propio comunicado de esa reunión final, que ciertamente se ha celebrado en Amán, por problemas de seguridad, me imagino, pero cuyos resultados o cuyos acuerdos se han suscrito en Bagdad, entre ellos este TIFA del que luego hablaremos, es la heredera de una Comisión Económica Conjunta, que así se llamaba simplemente, que se ha estado reuniendo varias veces, hasta cuatro veces, en 2004 y el 2005, ¿no? Precisamente, como decía en el comunicado final de la reunión bilateral de esta nueva comisión conjunta, así denominada Estados Unidos-Irak para la Reconstrucción del Desarrollo Económico, se explica que precisamente se le ha cambiado el nombre y se le ha ampliado a ese tan largo para reflejar un más amplio y nítido, se dice literalmente, enfoque de los esfuerzos conjuntos de ambos países, de ambos gobiernos, de Irak y Estados Unidos, en facilitar la revitalización, el desarrollo y el crecimiento económico de Irak. Bueno, esto permite imaginar que toda la lógica del proceso y de los acuerdos que se han suscrito en Amán y en Bagdad la semana pasada, bueno, básicamente lo que pretenden, como además así se dice explícitamente, es reintegrar a Irak en la economía globalizada, la economía mundial, expandiendo y diversificando la misma, ¿no? De tal manera que, bueno, lo que se está de alguna manera es sin duda modificando el esquema esencial económico preliminar, que era la de una economía planificada, estatalizada, a una en la que los sectores inversores extranjeros, privados, y los propios iraquíes, aunque apenas podrán competir, sean predominantes. Bueno, y efectivamente en esa reunión se han firmado varios acuerdos y uno de ellos es el que se llama TIFA, que es la sigla en inglés que corresponde a acuerdo referencial o acuerdo marco, quizás también se puede decir, de comercio e inversión, que es una sigla genérica para los acuerdos que firma Estados Unidos con terceros países. Los ha firmado con la mayoría de los países de la zona, desde Argelia, Arabia Saudí, Egipto, Bahrein, Qatar, Yemen, otros países que no son árabes como Pakistán y Afganistán, la propia Turquía igualmente. Y básicamente los acuerdos TIFA lo que pretenden son establecer un mecanismo consultivo por lo tanto, muy mediatizado por la presencia estadounidense, destinado, se dice literalmente, a discutir cuestiones que afectan al comercio e inversión entre Estados Unidos y ese país, ¿no?, el país que lo firma. Y como también dice una nota del Departamento de Estado hecha pública a raíz de este acuerdo, estos acuerdos han sido negociados principalmente con países, los que antes mencionábamos, que están en sus etapas iniciales de apertura de sus economías al comercio internacional y la inversión, es decir, que están en la fase de lo que se ha llamado la liberalización capitalista. Y de hecho, como también indica ese propio comunicado final, la firma de esos acuerdos bilaterales anticipa habitualmente el establecimiento de un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y el país correspondiente. En este caso será Irak, dado que, bueno, pues se supone que esos acuerdos preliminares lo que permiten es desarrollar experiencias, instituciones, legislación que favorezca, pues en el lenguaje que se utiliza en el comunicado, la integración en la economía global, así se dice literalmente, y la liberalización económica de ese país en concreto.
Es decir, que se va a cumplir seguramente ese sueño de Estados Unidos de conseguir, como tú bien decías, esa zona de área de libre comercio para Oriente Medio, ¿no?, que era, es realmente la pretensión.
Sí, la lista que antes hemos comentado, pues realmente cubre todo lo que es Oriente, el Magreb árabe, el norte de África, el Oriente Medio o próximo, como se quiera, árabe, toda la península arábiga, y los países que no son árabes, limítrofes, periféricos, ¿no?, Turquía, Afganistán, Pakistán, en concreto, ¿no? Y bueno, es el proyecto inicial, quizás además se presenta, como lo hemos comentado ya varias veces, ¿no?, en los meses preliminares al asalto contra Irak de 2003, se presentará también inmediatamente después de invadir el país, y bueno, es la pretensión de, efectivamente, de insertar todo el conjunto de la zona de Oriente Medio, árabe, musulmana, en la economía capitalista, integrarla también, o asociarla a la economía no solamente estadounidense, sino israelí, normalizar las relaciones de estos países con Israel. Y como decía, o iba a decir, bueno, pues es, quizás corresponda a una lógica previa a lo que ha sido pues esa debacle, ese fallo, ese fracaso del proyecto inicial estadounidense en la zona, ¿no? Queda muy lejos esa pretensión con el escenario de guerra que vive Irak y que vive el conjunto de la zona asociado a la inestabilidad en Irak. Bueno, pues imaginar que ese proyecto de integración económica pueda llevarse a cabo.
Has comentado que se han firmado varios acuerdos. ¿Nosotros sabemos de alguno que está relacionado directamente, por ejemplo, con la agricultura y alguno más por ahí? ¿Nos puedes concretar, por ejemplo, en el apartado agrícola?
Sí, hay varios acuerdos, ¿no?, de cooperación, de asistencia técnica. Se crea igualmente un consejo bilateral que permite, bueno, favorecer la inversión. El acuerdo o la reunión precisamente también ha contemplado el apoyo a las empresas, corporaciones privadas estadounidenses para acceder a préstamos para invertir en Irak, igualmente a seguros de riesgo dado la inestabilidad que vive Irak. Y efectivamente también se ha firmado lo que se llama un memorándum de entendimiento en el terreno agrícola, que es particularmente interés porque, aunque pasa de puntillas sobre ello, introduce elementos que son particularmente preocupantes, quizás en sectores ecologistas que nos estén escuchando, ¿no? El texto del documento final de la reunión indica que a través de este acuerdo, que también se ha suscrito en estos días, en esta semana pasada, pues se abordará el apoyo técnico y financiero para la introducción, y se dice literalmente, de nuevas técnicas de producción de cosechas y cría ganadera, y en concreto, y también cito literalmente, de nuevas estirpes de trigo y otros cereales. Esto lo que está indicando es que se va a continuar, que ya se denunció en su día, con la política de introducción de semillas transgénicas frente a los cultivos tradicionales, locales, que además fue comentado y denunciado cuando estuvimos en Irak por parte de la Unión de Ganaderos y Agricultores Iraquíes, ¿no?, que estaban muy preocupados por la comercialización, la introducción y la sustitución, claro, para su comercialización, lógicamente, de semillas transgénicas por parte de Estados Unidos. El documento indica, el documento de la reunión indica que la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de Estados Unidos y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos han aprobado ya destinar un poquito más de 100 millones de dólares en ayuda al sector, incluyendo, como digo, la introducción de este nuevo tipo de estirpes agrícolas.
Con lo que ello va a suponer para la agricultura iraquí, ¿no?
Sí, en primer lugar, bueno, pues se le hace dependiente del exterior. Estuvimos, como digo, reunidos con el secretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos Iraquíes y nos comentaba que se les estaba vendiendo semillas que desconocían la procedencia, ¿no? De la que desconocían la procedencia. No se les hace dependientes y, bueno, además eso lleva asociado todas las cuestiones de impacto sobre la biodiversidad y la salud de las poblaciones que bueno, el debate sobre los transgénicos incluye.
Es decir, que el futuro que le aguarda al pueblo iraquí no parece que vaya a ser muy halagüeño, desde luego no tanto como lo va a ser para los norteamericanos, ¿no?
Bueno, el único consuelo que cabe leyendo, tras leer el documento y viendo los resultados y el balance de la reunión es que probablemente pues no se podrá llevar a cabo. Bueno, no se puede llevar a cabo sencillamente porque la situación es la que es. Irak vive un escenario de guerra generalizada, de violencia total, ahora comentaremos algunos últimos datos, y bueno, la pretensión de estabilizar para privatizar o desmantelar el Estado y las instituciones públicas iraquíes, bueno, pues está muy lejos de llevarse a la práctica, aun cuando en el ánimo, sin duda, y en la letra, tanto de los ocupantes como de los colaboracionistas, de las instancias a ellos asociadas, bueno, pues sea la voluntad, sencillamente porque el beneficio de unos y de otros dependería de eso. Pero insisto, gracias a la actividad insurgente y a la impericia de los propios ocupantes, bueno, pues las previsiones de aplicar estas recetas que son pura y dura liberalización económica, privatización, desmantelamiento de subsidios, etcétera, etcétera, las recetas ya conocidas, pues esperemos que no se puedan llevar a cabo.
Está siendo una semana de acuerdos, de firma de acuerdos para Irak. Sabemos que han firmado también algún acuerdo, en este caso con Irán, un país que la prensa nos lo presenta como, a ojos de Estados Unidos, como un país promotor del terrorismo. Bueno, resulta paradójico, no lo resulta. ¿Qué tipo de acuerdos conocéis que se hayan firmado con este país en esta semana?
Bueno, después de las últimas elecciones, sin duda Estados Unidos puede estar preocupado por la evolución política interna iraní. Pero, como hemos dicho muchas veces aquí también, lo cierto es que Estados Unidos depende de Irán, obviamente, en el proceso de control de Irak. Y lo decimos una nueva vez más, las instancias iraquíes, que las fuerzas que hegemonizan las nuevas instancias iraquíes, el Parlamento, el Gobierno, surgido de las elecciones del día 30 de enero de este año, son abiertamente proiraníes y están entrevaradas personal, económica, políticamente con el régimen iraní, con lo cual Estados Unidos podrá decir lo que quiera públicamente, pero a la postre, al menos en el escenario iraquí, debe someterse a la lógica de su propio proceso, la de confesionalización del sistema público iraquí, político iraquí y social iraquí, y por lo tanto asumir que sin duda sus interlocutores y por lo tanto los actores secundarios del escenario de la situación iraquí son Irán, son iraníes o es la propia o el propio Irán, ¿no? Por ello no es de extrañar que el nuevo gobierno transitorio de Jafari ha firmado en estas semanas, la última semana, por dos acuerdos, uno sorprendentemente militar, lo cual es ciertamente llamativo, aun cuando se ha firmado en Teherán por parte del ministro, de los dos ministros correspondientes, aun cuando se haya dicho que sin duda no contempla la formación de cuerpos, de los nuevos cuerpos iraquíes en Irán. Si bien es cierto que las milicias que están nutriendo la policía y sobre todo la Guardia Nacional iraquí son proiraníes, son las milicias de Al-Badr, el grupo paramilitar o militar, la milicia del Congreso Supremo de la Revolución Islámica en Irak, que es la formación política hegemónica de las instituciones iraquíes, y por otra parte se ha firmado también un acuerdo en este caso en el terreno energético, ¿no? Está por determinar, pero lo que hemos podido leer o lo que se ha avanzado es que precisamente en contra de lo que ocurría antes, que era Irak quien suministraba clandestinamente gasóleo a través del Golfo durante el embargo a Irán, sería Irán quien estaría dispuesta a suministrar ahora mismo carburante, combustible básico para un país que tiene, debido a la actividad insurgente y a la corrupción rampante y a la falta de inversiones por parte de los ocupantes de las nuevas instituciones, paralizado o bloqueado en buena medida sin satisfacer las demandas internas de combustible y de carburante que, como decíamos antes, están asociadas a la industria petroquímica iraquí.
Por último, Carlos, nos comentabas que si habéis recibido noticias muy, muy recientes de lo que está pasando en Irak en relación pues a esos asaltos por parte de las fuerzas ocupantes a poblaciones. ¿Qué es lo último que habéis recabado?
Pues sí, llegaba hace poquitas horas una notita muy breve y todavía por completar, pero que no tiene cabida en los medios normales, ni tan siquiera en árabe de Internet, que es que se estaba produciendo, que llevaba a la ciudad de Ragua, que es una localidad situada a 360 kilómetros al oeste de Bagdad, desde hace cuatro días estaba sometida a un fuerte asedio militar y intensos bombardeos aéreos por parte estadounidense, ¿no? Y que había testimonios de vecinos que habían podido abandonar en Ragua esta ciudad, y que informaban que que los ataques estadounidenses estaban provocando una gran cantidad de muertos y heridos entre civiles desarmados, y que además estaba debido al asedio deteriorando rapidísimamente la situación humanitaria en la ciudad, en lo que es o en relación a carencias básicas y graves de alimentos y medicamentos. Los testigos de la zona han comunicado a nuestros interlocutores en Irak esta situación, indicaba que había muy fuertes combates entre soldados estadounidenses y combatientes iraquíes, civiles de la propia ciudad, y que que la situación en la ciudad era extremadamente violenta, ¿no? Con una notoria destrucción total o parcial de viviendas o ocupación de otras, tras ser desalojados sus habitantes, las familias que moran en ellas, para ser utilizadas por los estadounidenses como atalayas para lo que es una práctica habitual en ellos, que es el uso de francotiradores contra cualquier persona que se mueva por las calles.
¿Tal vez otra Faluya, otra Al-Qaim?
Al menos por parte iraquino, lo que ha quedado muy claro de la enseñanza de Faluya, y además así nos lo comentaban cuando estuvimos allí, es que los insurgentes no van a aceptar verse encerrados en ninguna ciudad, es decir, que no van a amurallarse en ciudades frente al asalto estadounidense. Lo estamos viendo en Al-Qaim, en Haditha, en Samarra, donde hay muy fuertes combates, ocupaciones de barrios, pero retiradas inmediatas. Otra cosa es que los estadounidenses proceden al asalto a barrios o a ciudades enteras y que la población de las propias localidades se defienda o abra fuego contra ellos, ¿no? Pero desde luego lo que es el modelo de Faluya de inmolar a población ya combatientes, al menos por sectores de la resistencia no vinculados o por la resistencia no vinculada a los yihadistas, a los sectores de Al-Qaeda, no se va a volver a producir.
Muy bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Eso sí, como siempre, darte las gracias. Vamos a hacer un paréntesis vacacional, que volveremos la próxima temporada y desde luego nosotros seguimos contando contigo para ello.
Bueno, pues igualmente por nuestra parte, ¿no? Gracias por, como siempre, por darnos la oportunidad de expresarnos, y a la vuelta del verano, pues cuando queráis, aquí estaremos.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Tensa calma en Oriente Medio. Las fuerzas de seguridad israelíes han tomado posiciones en la Franja de Gaza ante las manifestaciones convocadas por los judíos opuestos a la retirada de los asentamientos de colonos. Por su parte, el movimiento de resistencia palestino Hamas decide reanudar la tregua en un compromiso con el que también pone fin a su batalla contra la Autoridad Nacional Palestina.
Con voz.
La tensión se mantiene en Oriente Medio. La policía israelí continúa en estado de máxima alerta para evitar las manifestaciones de judíos en la Franja de Gaza y posibles actos de violencia. El desacuerdo popular contra la retirada israelí de la región ha convertido a Gaza en una zona militarizada por unos 20.000 efectivos de las fuerzas de seguridad hebreas y rodeada de activistas y radicales israelíes. Ahora mismo se impide el acceso a toda persona que no sea residente.
El primer ministro de Israel, Ariel Sharon, prometió que no dejará Gaza mientras haya violencia. El ejército ha congregado soldados y tanques en la frontera de Gaza, amenazando con adentrarse en áreas palestinas para impedir que sus misiles crucen la frontera, como ha sucedido durante el fin de semana.
Por su parte, el líder de Hamas, Saeed Sejama, ha reiterado su compromiso de tregua establecido en los acuerdos de Egipto que lograse el dirigente palestino Mahmoud Abbas el pasado 8 de febrero. Estamos comprometidos con una calma condicional, agregó Seyyan, a la vez que insistió en el derecho de su gente a la resistencia y a la defensa de ellos mismos y a su propio derecho a responder a los ataques israelíes. De esta forma, Hamas zanja por el momento su batalla de declaraciones contra la autoridad palestina, así como la exigencia de dimisión del ministro de Interior, Nasser Youssef.
Aunque la declaración de Hamas no es nueva, los analistas consideran que el grupo podría estar listo para regresar a cierto grado de calma. Corresponsales en Gaza indicaron que tal vez Hamas no quiera ser señalado como responsable de provocar la ira de Israel.
Con voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con voz.
Entérate.
Cierra los ojos para no mirarse. En el espejo se va notando. Su trabajo la está acabando.
En España, más de 60% de las mujeres extranjeras que ejercen la prostitución en la ciudad de Madrid, sea en redes o de forma independiente, proviene de América Latina, en especial de países como Ecuador y Colombia. Así lo denunciaron expertas durante el seminario titulado Mujeres Latinoamericanas y Violencia de Género. Durante el encuentro, especialistas latinoamericanas y españolas expusieron la situación de la violencia de género en sus países y aportaron recomendaciones para atender a las víctimas de estas situaciones.
Melena negra, carita triste, Rosa María.
Asunción Miura, directora del Programa Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Madrid, habló de la explotación sexual de mujeres latinoamericanas a través de redes transnacionales de prostitución que funcionan en la capital española, pero que son gestionadas desde los países de procedencia de las víctimas. Al respecto, Dorchen Leithold, de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres, una organización con sede en Nueva York, indicó que las principales causas de este problema es la gran demanda de servicios sexuales existente en los países desarrollados, que es promovida, añadió, por la industria de la pornografía.
Buscando vives tus días y noches una salida, que un domingo libra este infierno tuyo por tu alegría.
La prostitución de las inmigrantes latinoamericanas está también directamente relacionada con la feminización de la pobreza y los altos índices de discriminación que existen en los países del tercer mundo, consideró la especialista estadounidense. A continuación les ofrecemos un reportaje donde el tema es el tráfico de personas relacionado con la industria sexual. Un reportaje que incluye la voz de la investigadora argentina Laura María Agustín, especialista en migraciones, género y ciudadanía.
Con vos. Con vos. Con vos.
Sobre el tema de la trata de personas, desde España consultamos con una especialista, Laura María Martín, quien ha realizado estudios sobre género, sexualidad y migraciones en España y América Latina. Para entrar de lleno al tema, se suele relacionar casi automáticamente trata y el tráfico de personas con la prostitución o la industria del sexo. ¿Por qué?
Se vincula bastante porque es una industria muy amplia, muy grande, con bastantes sectores, irregular todo, y entonces no hay impedimento para que el migrante o la migrante consiga un trabajo de algún tipo en la industria. Se dice industria porque son muchísimos sectores, diferentes negocios, con muchos actores sociales que están involucrados, o sea que alrededor de esa relación y de muchas otras relaciones como los teléfonos o los saunas o lo que sea, se arman negocios muy, muy grandes en donde se emplean muchísimas más personas como camareros, guardias, taxistas, choferes, cajeros, cocineros, y todos esos son empleos para personas. Y entonces la OIT, por ejemplo, en Asia estimó que el tercio de los empleados en los negocios no venden sexo, pero viven de la industria.
La mayoría de las veces se cree que es el engaño, el secuestro y las mafias las causantes directas del trabajo transnacional de la industria del sexo. ¿Son estos los medios más comunes a través de los cuales las personas son llevadas a otro país a trabajar?
Yo no hago una distinción entre todos los viajes irregulares. Es decir, que la mayoría de las personas no son secuestradas ni forzadas. La mayoría de las personas que quieren llegar a Europa, por ejemplo, para trabajar, saben que hay un problema sobre los papeles, pero quieren llegar porque saben que hay muchísimos trabajos en los sectores informales. Entonces todo depende de los contactos muy casuales a veces de las personas. Y se puede tener muchísima suerte con los contactos y los facilitadores de los viajes, o se puede tener muy mala suerte. Pero no hay una diferencia muy definida entre el tipo de persona que te lleva a una casa para encerrarte como sirvienta doméstica y una persona que te dé los números de teléfono de algunos clubes de Galicia. Es decir, que no hay una diferencia marcada.
Las mafias entonces no constituyen la principal vía de trata de personas en la industria del sexo. Eso parecen concluir los estudios, según la investigadora Laura María Martín.
Existe un tráfico de personas. Se puede decir, yo no niego eso, no tiene que ver con eso. Existen personas que plenamente quieren explotar a los demás. Y como que, pero los estudios incluso de la misma ONU destacan de que no se trata de mafiosos tipo padrino, o sea que grandísimas redes internacionales de delincuentes. Más bien son redes locales, dos o tres personas, el teléfono celular que se puede usar. Y entonces un búlgaro, un español, o sea que dos personas malas pueden llevar a cabo algo muy malo. Pero que en los migrantes que ya han aprendido a manejar sus viajes, o sea que se informan entre sí, se informan con otras personas, o sea que van a los puntos de encuentro de los migrantes, hablan con otras personas y dicen, pues a mí me gustaría, quizás yo me atrevo a entrar en un club, y otras personas dicen que no, nunca. Y es cuestión, no es que no haya nada de violencia ni posibilidades de eso, pero la mayoría, según todos los estudios, o sea que aprenden a moverse con algo de seguridad.
Finalmente, Laura María Martín, especialista en migraciones y ciudadanía, considera que si no hay políticas ni protección para las personas que forman parte del problema del tráfico, es porque el problema está invisibilizado.
Con las cifras es imposible, porque mientras los gobiernos no reconocen estos sectores, no se puede contar nada, no se puede conceder permisos, no se puede llevar a cabo, poner normas sobre seguridad y salud en los negocios. O sea que fijarse siempre en lo criminal realmente al final no ayuda a mejorar la situación de las personas que tienen que trabajar en ese sitio. Eso es lo que ha dicho la OIT al final de su estudio en Asia, que la única manera de proteger a las personas que trabajan en el sexo es reconocer los negocios. O sea que en meterlos en la contabilidad gubernamental para que tengan que hacerse inspecciones, venderse permisos, etcétera, que es la única manera.
redconvoz.org.
El presidente del Gobierno Foral de Navarra, Miguel Sanz, afirma que continuará adelante con el expediente abierto contra la Fundación Humanismo y Democracia por irregularidades en la gestión de una ayuda otorgada para República Dominicana tras las inundaciones del año 2004. La fundación podría merecer una multa superior a 350.000 euros, el triple de la ayuda concedida.
Con voz.
El Gobierno Foral de la Comunidad de Navarra continuará adelante con el expediente abierto contra la Fundación Humanismo y Democracia, vinculada al Partido Popular, por haber utilizado indebidamente una subvención de más de 100.000 euros. El objetivo era desarrollar un proyecto de ayuda sanitaria en la República Dominicana tras las inundaciones de mayo de 2004.
Según el Diario de Navarra, las supuestas irregularidades financieras de Humanismo y Democracia se hicieron públicas el pasado 4 de julio, el mismo día en que su coordinador general, Ricardo de León, era relevado en el cargo. Se da la circunstancia de que Ricardo de León había sido anteriormente consejero de Bienestar Social del Gobierno de Navarra, dentro del Ejecutivo de Unión del Pueblo Navarro.
La ayuda se otorgó a un proyecto que pretendía mejorar los sistemas de gestión hospitalaria de la República Dominicana, pero el plan ejecutado no garantizó que los fondos recibidos se utilizaran para el fin determinado de la subvención. El expediente considera que la Fundación incurrió en varias infracciones muy graves que pueden merecer una multa de algo más de 350.000 euros, el triple de la ayuda.
De acuerdo con el proyecto que Humanismo y Democracia había presentado a la convocatoria de ayudas, los trabajos se iban a desarrollar en 6 hospitales, 3 públicos y 3 privados, pero según la orden foral, solo se realizaron en 4, todos privados y distintos a los previstos.
El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro, ha afirmado que el expediente se llevará hasta el final, sin ninguna limitación y con todas las consecuencias.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz. Una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Llegamos así, amigos, amigas de Red con Voz, al fin de esta media hora de información y análisis. Los esperamos el día de mañana en el mismo punto del dial y a la misma hora. A nombre de mi compañero Rafael Cuesta, se despide de ustedes Susana Albarrán. Hasta entonces.